si lo proyecto, lo manifiesto, es parte de mi vida, poder controlar cómo va a ser mi familia, dónde voy a vivir, cómo quiero vivir. ¿Por qué no disfrutar? ¿Estamos en una simulación? ¿Por qué no la disfrutas?
La desilusión nos lleva a ver las cosas como son. Siento desilusionarte. Este podcast te va a desilusionar.
Bienvenidos a Siento Desilusionarte una vez más. Hoy estamos con Jack Emuna, una joya. Escribió un libro que no he leído personalmente, que se llama Mind Games. Es sobre reprogramación subconsciente, si no me equivoco. Ahorita nos va a platicar más. Jack se dedica a eso, da sesiones de reprogramación subconsciente. También tiene una larga carrera en producción de video. Bueno, bienvenido, Jack.
Muchas gracias por invitarme.
Gracias por estar aquí. ¿Qué es la reprogramación subconsciente?
La reprogramación subconsciente es... imagínate que tu cerebro funciona como una computadora y cuando naces eres una computadora en blanco. Un bebé es una computadora completamente en blanco. Y el bebé se va programando, la preprogramación, a raíz de su primer círculo. Su primer círculo generalmente son sus papás, pueden llegar a ser sus abuelos, dependiendo en la circunstancia en la que nace el bebé. Es programado inicialmente, y esa es una de las programaciones más difíciles de reprogramar en un futuro. Esas son las programaciones que te dicen desde cómo interactuar con la gente, hasta si te vas a enojar mucho de grande, hasta si vas a ser una persona feliz, si los problemas te van a atacar, si te vas a angustiar mucho. Todo viene desde bebés. Pero antes de nacer, vienes con una programación en tu núcleo. Esa no se puede cambiar. En tu cerebro reptiliano hay diferentes partes del cerebro. El cerebro reptiliano viene programado con el sistema operativo, ¿no? Si estás respirando, lo haces subconscientemente y esas cosas no se pueden reprogramar. Las que sí se pueden reprogramar son las que te programan dentro de tu primer círculo, específicamente los primeros 7 años de tu vida, son las que más se pueden reprogramar.
Ok. Entonces... lo que estás diciendo es que todos nacemos en blanco, básicamente, con una computadora.
Correcto.
Y conforme vamos creciendo, vamos adaptando estas maneras de lidiar con el mundo a partir de que, como un modelaje, aprendizaje de lo que vemos en nuestro entorno, de lo que nos dan recompensas o nos castigan seguramente también.
Correcto. Es justo lo que acabas de decir. Es uno de los lentes con los que veo la vida. Este lente es... Todos somos producto de... En inglés se diría child suffering and reward, que es este bebé interno que tienes, que cuando llora, lo más común que hace el ser humano es atender el llanto del bebé y le da una recompensa. Y a raíz de ese sufrimiento y esa recompensa, es como nos preprograman en cierta etapa de nuestra vida.
Okay.
Si tengo hambre y lloro, me dan chichi, ya comí, ¿no? Si estoy incómodo o si cualquier cosa pasa, tengo una reacción y hay una acción seguida de mi reacción. Y según lo que pase después de esa reacción, esa es mi realidad. Eso es lo que creo que va a pasar después de que haga una acción, la reacción que va a surgir sobre esa,
claro,
sobre ese llanto.
El resultado que obtuve.
Exactamente.
Es lo que se queda internalizado de alguna manera.
Correcto.
Ok. Entonces la reprogramación es volver a esos circuitos y literalmente...
Exactamente. La reprogramación es cambiar cualquier hábito de este llanto que tenías y cambiar el outcome, cambiar el resultado de lo que puede llegar a pasar después de vivir cierta experiencia.
Okay.
Esa es la reprogramación subconsciente.
Ok. ¿Y por qué dirías que es importante regresar a esos primeros 7 años y revisar qué onda con tu programación?
Generalmente son los primeros 7 años los que te dan la programación base, tu uh-huh. base, imagínate que tú eres un edificio y construyen las bases en esos primeros 7 años, pero a raíz de toda tu vida, no nada más los primeros 7 años, sino en cada momento, no sé si te acuerdas la primera vez que te enamoraste uh-huh. o la primera vez, las primeras veces de cualquier cosa, ¿no? Son una raíz muy importante para definir si te gustan o no las cosas. Uh-huh. Por ejemplo, a mí no me gusta el aguacate. Uh-huh. Muy probablemente esté ligado a la primera vez que probé el aguacate. Tuve una muy mala experiencia, ¿no? Uh-huh. Y dependiendo de las experiencias en las que vivimos día a día, son las experiencias que se van grabando en nuestro cerebro. Okay. Muchas veces los podemos llamar traumas que van pasando si de repente estás en una fiesta y te peleas. Te da un trauma, cierto trauma, a que te peguen, ¿no? Es un ejemplo básico, ¿no? Uh-huh. Ese trauma, a raíz de tu experiencia vivida, ¿cómo te va a afectar en un futuro?
Okay.
¿Y cómo te va a meter en una cárcel dentro de tu propia mente? Porque la mente es tan poderosa. Hay una frase que me encanta, creo que la dijo Ford, que dice, ya sea que creas que puedes o que no puedes, estás en lo correcto.
Sí, muy buena.
Es una de mis frases favoritas uh-huh. porque realmente te enseña lo que puede llegar a ser tu mente. La mente humana es... Yo tengo recuerdos de cuando estoy empezando a aprender la hipnosis, cómo agarran de la mano, son un pedazo de piel, agarran una aguja y a una persona hipnotizada le cruzan la aguja y no hace una mueca alguna. Uh-huh. No siente el dolor porque está en un nivel de enfoque muy profundo, donde el dolor no es parte de su enfoque.
Claro, no está ahí su atención.
Todo está en la mente.
Interesante. Y hablas de cómo esas experiencias que vamos viviendo van moldeando estas programaciones a través de las cuales vivimos, ¿no?
Correcto.
¿Qué papel juega el factor emocional en esas experiencias? Entre más emoción tenga la experiencia, más se queda guardada, no necesariamente.
Las emociones pueden ser suprimidas en ciertas ocasiones y lo vemos en casos de violación, lo vemos en casos de abusos, ya sean físicos o psicológicos, donde la persona se separa de su cuerpo y ve lo que está pasando en una tercera persona, ¿no?
Una disociación.
Una disociación, completamente una disociación. Y las emociones son un canal donde te permiten expresar lo que estás sintiendo. En ese momento que las estás suprimiendo, las emociones pueden jugar un papel básico, indispensable en todo esto, porque si tú sientes una emoción, la proyectas. Mm. Pero si tú proyectas esa emoción, la sientes. Por ejemplo, en uno de mis cursos enseño que las 7 emociones universales que tenemos. Rápidamente, el doctor Paul Ekman viajó por todo el mundo en diferentes sociedades y se dio cuenta que hay diferentes emociones, de las cuales 7 son universales, no importa en dónde estés, van a ser las mismas, ¿no? Y en esta fase explico su estudio, donde si tú sientes felicidad, vas a tener una cara, una cierta cara, una mueca. Uh-huh. Vas a tener una sonrisa y más allá de la sonrisa, los ojos van a generar, se van a cerrar tantito y van a generar unas arrugas a los lados, ¿no?
Como
son las microexpresiones. Uh-huh. Estas pasan en un 24avo de segundo, pueden ser muy rápidas o pueden quedarse y ser un poquito más expresivas. Al tú sentir una emoción, la proyectas. Y al tú proyectar esa emoción, al tú hacer la mueca, sientes la emoción. Uh-huh. Por lo tanto, las emociones están completamente correlacionadas con tu realidad. Y yo creo que son el sensor con las que puedes experimentar la vida, ¿no? Uh-huh. ¿Qué sería una vida sin emociones? Gracias a Dios no lo sabemos.
Bueno. Hay unos que sí, ¿no? Hay unos que sí.
Ciertas patologías. Que...
Interesante. En el podcast hablamos mucho acerca de cómo la programación principal que tenemos, que no le decimos de tal manera como una programación, ¿no? Más bien el ente principal que tenemos o el ente a partir del cual surgen todas las configuraciones, programaciones, atribuciones, categorías, interpretaciones, es la respuesta a la pregunta ¿quién soy? Es decir, esa respuesta es la base de todo lo que se va construyendo encima de eso, ¿no? O sea, a Gabriel le gusta o no le gusta el aguacate, ¿no? ¿Se enoja con esto o no se enoja con esto? ¿Prefiere esto o no prefiere esto? ¿Le tiene miedo a esto o no le tiene miedo a esto?
Claro, es definir tu identidad, ¿no?
La identidad, exactamente. Y
me encanta que empecemos a tocar este tema porque tengo todo un concepto detrás de este tema que se llama los NPCs, los non-player characters. Ajá. ¿No? ¿Alguna vez has jugado un videojuego?
Sí.
GTA, ¿no? Uh-huh. Que te acercas a una persona y te manda una misión. Uh-huh. Esta persona nada más está ahí para servir y para ayudarte, pero es parte del juego. Uh-huh. Y tú estás viviendo el juego en una perspectiva en primera persona, ¿no? Uh-huh. Mucha gente hoy en día vive sus vidas siendo estos NPCs para alguien más. No viven sus vidas definiendo qué es lo que yo quiero, qué es lo que yo soy y cuáles son mis experiencias de vida. ¿No? Uh-huh. Un ejemplo, si yo ahorita te diera el GTA, ¿conoces el GTA?
Sí, me encanta.
El más nuevo, el 6, que todavía no sale. Uh-huh. ¿Qué sería lo primero que harías?
Pues generalmente esos juegos los empiezo haciendo las misiones. Cuando me voy aburriendo, empiezo a usar los cheat codes y generar aviones. Y
exacto. Te vas, te pierdes, buscas en el mapa qué cosas nuevas hay.
Exacto.
Y intentas vivir una vida dentro de ese GTA al máximo, ¿no? Sí, te avientas de un avión, te avientas sin paracaídas a ver qué pasa, ¿no? Y imagínate que ese GTA es la vida real. Uh-huh. No vas a agarrar la misión del taxi. Hay una misión muy, muy conocida que es la del taxi, que te subes a un taxi, le pones iniciar y empiezas a llevar gente de un lado al otro, ¿no? Uh-huh. Y no vas a hacer eso, ¿verdad? ¿Por qué en la vida real sí lo harías? ¿Por qué te conviertes en un NPC? No te vas a meter un juego que estás disfrutando a llevar a personas de punto A a punto B. ¿Estás de acuerdo? Y mucha gente hoy en día viven sus vidas como NPCs para otras personas.
Sí.
Y es muy importante que... Me encantó que abriste este tema porque mucho de lo que yo hago es ayudarle a la gente a aventarse, a descubrir su verdadero potencial, ¿no? Tu potencial en ese juego no es seguir siendo el taxi driver o seguir siendo la persona detrás del súper acomodando los refrescos para que alguien más venga y te los desacomode o se los lleve. Ese tema que tocas de jugar la vida como personaje principal me parece muy interesante. Y siento que es un awakening call, una llamada para despertar, porque muchos están en este trance. Si te das cuenta, hay mucha gente que está en este trance donde entran a su trabajo, se les olvida qué pasa, hacen su trabajo, solo estaba haciendo mi trabajo. Es uno de los experimentos que pasó en la Segunda Guerra Mundial cuando les preguntaron a los nazis por qué mataste a la gente. Pues yo solo estaba haciendo mi trabajo.
Sí, fueron órdenes.
Sí, yo, es mi trabajo. Yo jalaba la palanca y lo que pasara, ese era mi trabajo, jalar la palanca. Mm. No sabía que... Bueno, seguramente sí sabía, pero detrás de eso hay mucha preprogramación a nivel masiva, programación de masas, que es algo que he estado estudiando últimamente. Programación de masas, puedes mover el mundo completo cuando sabes programar una masa.
Quiero preguntar esto. Va a abrir tal vez temas controversiales, pero chido. Antes de preguntar esto, entonces básicamente lo que me estás diciendo y concuerdo es, tienes de dos sopas, o sea, o juegas o eres jugado por el juego.
Exactamente.
Y es cuestión de activar el chip, de, ok, yo soy el jugador principal, ¿Qué voy a hacer? ¿Por qué en GTA sí me voy a divertir, sí voy a explorar, sí me siento libre y por qué en mi vida no? ¿No?
Exactamente. Es el post-ya, ¿no? El post-ya que tienen muchos de mis amigos donde cuando empecé toda esta aventura a descubrirme quién soy, de repente me encontraba viajando, cada 4 días cambiaba de ciudad, dando diferentes conferencias, diferentes seminarios, cada 4 días despierta, te da el seminario, luego al día siguiente tienes otros 2 seminarios, los 2 días siguientes tienes otros 2 seminarios que ya son pagados, el primero es gratuito, por así decirlo, y al día siguiente medio disfrutas la ciudad y tomas un vuelo a la siguiente ciudad, ¿no? Y subí en Instagram todo lo que me estaba pasando, documenté todo esto en Instagram y de repente mis amigos me dicen, wow, yo quiero eso. Y les pregunto, ¿y por qué no lo haces? Pues ya, con esta exhalación larga al final, pues ya. ¿Qué es pues ya? Sí. Despierta, ve y hazlo.
Créalo.
Toma acción.
Claro.
La diferencia entre ser exitoso y no ser exitoso es tomar acción en el momento. Si te das cuenta, toda la gente exitosa que tenemos hoy en día toma acción masiva. Vamos a irnos a los ejemplos más básicos, ¿no? Elon Musk. ¿Tú crees que él no se despierta y decide tomar acción? Que se despierta y piensa, ah, hoy voy a meterle esto al siguiente Tesla o hoy voy a mandar un nuevo cohete al espacio. No, vamos a mandar el cohete al espacio. Y si explota, explotó. Y cuando explota, él no dice, ah, explotó, entonces no voy a mandar otro cohete porque ya me explotó.
¿Qué salió mal?
¿Qué puedo arreglar? ¿Qué puedo arreglar? ¿Por qué lo puedo hacer?
Totalmente. ¿No? Me encanta. Qué chido que se abrió este tema, estoy de acuerdo. Y ahora sí, ahí va la pregunta. Hablas de reprogramación, hablas de programación masiva y cómo me atrevería a decir que la mayor parte del mundo está en esta... pues, literal, como la película, ¿no? Matrix, ¿no? Están siendo jugados por el programa. Yo le digo que son, en vez de ideas, de personas con ideas, son ideas con personas, ¿no? ¿Dirías que eso es intencional?
¿Intencional ante qué?
Pues, eso es lo que iba, como un poco más, tal vez un tema conspiratorio, pero ¿crees que intencionalmente mantienen a las personas siendo jugadas por el juego?
No puedo confirmar o negar nada públicamente. Lo que podría decir es que hay muchos estudios allá afuera. Uno de ellos siendo la base de todos mis estudios. Se llama MKUltra, un programa de los 60, 70 del gobierno de Estados Unidos, donde se hacían estas preguntas de ¿hasta dónde puedo llegar a programar a la gente? Ya sea en masas o en personas solitarias. Y me gustaría dejar una pregunta abierta también para el público, donde voy a preguntar si el COVID, toda esta fase que vivimos durante un par de años y muchas de sus reglas, ¿fueron manipulación de alguien? Vamos a dejar esa pregunta abierta, porque entre más nos metemos a los hechos, los resultados son más variantes, ¿no?
Es una locura. Es una locura y es una locura. Si yo regreso a ese tiempo y lo revivo, el mindfuck que estaba sintiendo en ese momento, o sea, sabiendo todo lo... Digo, no, nunca he estado metido en ningún programa, pero me gusta mucho este tema. Y sabiendo todo esto, ¿qué hago? ¿Qué hago? O sea, ¿cedo? ¿Me vacuno? ¿No me vacuno?
Es una muy buena pregunta. Es una muy buena pregunta. ¿Qué hago? Estoy siendo jugado por el sistema. Ahora, ¿qué hago?
Exacto.
¿No?
Y tomas una decisión responsable. La tomas tú, sea la que sea.
Correcto. Hay una historia de una persona que supuestamente hizo un coche que ya no iba a usar gasolinas. Gasolinas de petróleo. Iba a tener una energía alterna diferente.
Y lo mataron.
Okay. Una energía limpia, ¿no? Y esta persona amaneció muerta un día.
Obvio.
Y ya no pudo seguir este estudio adelante. Ya no pudo seguir esta nueva tecnología, ¿no? Lo primero que hay que hacer es preguntarse quién podría estar atrás de esto y por qué. ¿Cuál es su interés?
Follow the money.
Una de las... Cuando tú tienes una interacción social, cuando interactúas con una persona, lo primero que te vas a preguntar es, ¿esta persona me va a hacer daño? Eso es lo primero que te va a pasar por tu mente subconsciente, y son beats que pasan así de rápido, ¿no? ¿Esta persona me va a hacer daño, sí o no? La siguiente es, ¿qué puedo conseguir de esta persona?
Como algo más transaccional.
Todas las conversaciones, todas las interacciones sociales son transaccionales. Hay que definir cuál es la transacción. ¿Qué me da esta persona? ¿Qué aprendo de esta persona? ¿Por qué estoy gastando mi tiempo con esta persona? ¿Y qué voy a recibir a cambio de? ¿No? Y la tercera es un poco ligada a esa. Es generalmente pasa cuando vamos a ser más abiertos. Un hombre, una mujer o cualquier tipo de orientación sexual ve a la persona que le gusta. También piensa si me puedo reproducir con esta persona. Uh-huh. Digo, en ciertas orientaciones sexuales no hay reproducción, pero en hombre-mujer sí se piensa, me puedo reproducir con esta persona. Yes. Y de ahí se puede abrir todavía más, pero no me quiero meter tanto a detalle con eso, ¿no? Y cuando te das cuenta que algo puede ser dentro del interés de una persona o un grupo de personas, ¿cuál sería el interés de manejar masas? Y lo estamos viendo hoy en día con todos estos políticos y parte de mis estudios de cómo los políticos anteriormente han manejado masas. Tenemos a Julio César hace muchos años diciendo que al pueblo hay que darle pan y circo. Con pan y circo mantienes al pueblo contento y evitas que haya una revuelta en contra tuya, ¿no?
Claro. O incluso los pones a pelear entre ellos.
Los pones a pelear entre ellos. Hay muchísimas diferentes formas de manejar al pueblo. Y, por ejemplo, hoy en día lo puedes ver en los debates presidenciales. ¿Cómo están manejando al pueblo? ¿Cuál es el interés? Un ejemplo rápido de lo que está pasando actualmente en México. Cuando tú ves a Claudia Sheinbaum en la tele y le están preguntando acerca de la línea 12 del metro, ¿no? Que a lo mejor yo no tengo tanta información de lo que pasó, pero cuando analiza su cara, analiza sus emociones, sí le da pena a la señora. Sí tiene unas microexpresiones donde es muy evidente cuando conoces las microexpresiones y el comportamiento humano avanzado, que hay un arrepentimiento. La cagó. De cierta forma la cagó. ¿No? No sé si lo vaya a decir públicamente o no. No sé si lo estoy diciendo yo públicamente por ella o no. Pero sí se ve un arrepentimiento y sí se ve que quiere cambiar a raíz de manejar a estas masas. También se ve que hay más detrás de toda esta conspiración. Pero al final del día es el beneficio de un bien común por lo que las masas son controladas.
Por un bien común.
¿Hace sentido esto?
Quiero creer que sí, pero me cuesta trabajo creer que es por un bien común, ¿no? O sea, al final, si vemos el ejemplo del COVID, o sea, bueno, se puede decir como un bien común, ¿no? Mantuvieron a salvo a todos.
Correcto.
Pero bueno, también al mismo tiempo, las farmacéuticas se inflaron hasta el cielo.
¿Y de quién fue ahí el beneficio, no?
Y he escuchado, ya se puso conspiranoico esto, pero he escuchado que los mismos dueños de las farmacéuticas son los mismos dueños de la media. Y que todo hay un... Pues literalmente es como si fuera un pulpo con muchas patas y...
Puede ser, nunca sabes.
Mira, no sé, mira, yo antes me metía mucho a pensar sobre estas cosas, todavía las pienso. Al final no está en mi control. Al final lo que está en mi control es tomar mis decisiones.
Correcto. Déjame te hago una pregunta. Si yo tuviera dos pastillas, la pastilla verde y la pastilla azul, tipo el Matrix, ¿no? Uh-huh. Donde te pregunto, si te tomas la pastilla azul, vas a despertar de este trance del que te tienen. No va a ser fácil, vas a tener que pasar por ciertos traumas, pero al final del día te vas a enterar de la verdad. O si tomas la pastilla roja, te vas a volver a despertar como si nunca nada pasó y nunca vas a estar consciente de que hay más allá afuera de lo que crees que está pasando. ¿Cuál tomarías?
Yo creo que he dedicado mi vida a tomar la azul.
A salirte del Matrix.
Sí. Pero siento desilusionarte se llama así por eso. O sea, yo me pregunté, ¿por qué la desilusión es mala? Así salió el nombre. ¿Por qué la desilusión es mala? Si es lo único que nos lleva a ver las cosas como son. Entonces, Rico, desilusióname. Quítame las ilusiones. Quítame los velos. Claro que sí. ¿Cómo?
Es que no toda la gente está lista para poder despertar de este trance. Uh-huh. Y aquí entra la ética, ¿no? ¿Será ético mantenerlos dormidos? ¿O tenemos que despertarlos y sacarlos de este trance?
O todo está en el proceso perfecto, ¿sabes? También trayendo la analogía del videojuego, estamos viendo lo mismo que veríamos en un videojuego. Estamos viendo la pantalla, la interfase, ¿no? Pero no estamos viendo la programación que está detrás del Exacto. juego. Todos los numeritos y las cosas. Entonces, o sea, son capas y capas y capas, ¿no? De dónde podemos sentarle a esto. Exacto. O sea, puede ser que esto que está pasando y que el hecho de que haya tanta gente dormida o despierta sea parte de la programación perfecta de las cosas como deben de ser hoy. Y pues moverle o no moverle también es parte, algo que tú tomaste la decisión, tal vez ni siquiera es algo que tú tomaste, es algo que viene detrás de la pantalla, ¿no? Exactamente.
Y si te das cuenta, si todos despertaran al mismo tiempo, sería un caos.
Sí, claro.
Si todos pudieran despertar de este trance en el que fueron preprogramados, yo diría que regresando a lo que decíamos en un principio, ¿no? Desde el sistema operativo, uh-huh. desde el cerebro reptiliano, uh-huh. entonces estamos en problemas y todos despiertan al mismo tiempo, ¿no?
Sí, sí, sería un caos. Creo que todos sí estamos enfrentando un grande espejo en este mundo. O sea, creo que todo lo que está pasando, si lo podemos ver objetivamente, podemos darnos cuenta de que todo el mundo se está moviendo a lugares muy, no quiero que suene como un juicio, extraños, polarizados, cada vez más categorías, cada vez más orientaciones, cada vez más géneros, cada vez más división.
Correcto.
Y si todos pudiéramos parar un momento y ver eso, creo que nos enseñaría lo mucho que estamos desconectados individualmente. O sea, uno de uno mismo.
Exactamente. Es ahí donde nace la raíz del quién soy y cuál es mi propósito, ¿no? Porque para poder entender a otros, primero me tengo que entender a mí mismo. Uh-huh. ¿Quién soy? ¿Cuál es mi propósito? ¿De dónde vengo? ¿Cuál es mi propósito? ¿Qué hago aquí? ¿Por qué estoy aquí?
Okay.
¿No? Y a raíz de eso puedes lograr entender a otros. Uh-huh. Ahí ya te comentaba uno de los lentes por los que veo la vida. Pero ciertamente hay otros lentes también donde te voy a decir un par de ellos, ¿no? El que ya te dije es todos somos productos de sufrimiento infantil y
recompensa.
Es que lo pienso en inglés. Child suffering and reward, ¿no? Mm. Pero hay otra que dice que todos estamos rotos. Todos tuvimos algún tipo de trauma a cierta edad donde está su presa dentro de nosotros y estamos rotos. No hay persona perfecta. No hay persona que diga, yo no tengo ningún trauma, yo estoy completamente completo, ¿no? Esa es otra. A raíz de esa sale la siguiente, que es todos intentan tapar esa fase y todos usamos una máscara, ¿no? Cuando estoy en cierta parte de mi vida, si estoy con ciertas personas de mi vida, estoy usando cierta máscara. Cuando estoy en otras fases de mi vida, uso otras máscaras. Y hasta uso máscaras conmigo mismo, ¿no? Cuando me veo al espejo, pretendo ser una persona diferente a la que realmente soy. Y a raíz de esa viene la última, la cuarta, que es todos pretendemos no usar una máscara. ¿Por qué? Porque nuestra realidad es mejor si pretendemos no usar la máscara. Lo sabemos, lo olvidamos. Y mucha gente lo tiene tan olvidado que no lo hace consciente que está usando cierta máscara enfrente de ciertas interacciones sociales.
Entonces es el primer lente un trauma, segundo lente algo que tratamos de cubrir con las máscaras.
El primer lente es la raíz del trauma, que es todos somos productos de sufrimiento infantil y recompensa.
Luego todos estamos rotos.
A raíz de eso, todos estamos rotos, ¿no? Nadie es perfecto en la vida. Todos estamos, de cierta manera, arreglando nuestro dolor interno.
Y para proteger eso usamos...
Para proteger máscaras, eso usamos máscaras.
Que etimológicamente persona es máscara. ¿Ok? Mira. Y luego, el otro nivel es... Fingimos que no tenemos máscaras.
Fingimos que no.
Y tú tampoco, ni yo tampoco.
Máscaras y...
Chido. Y... Dice Ramdas que estamos todos en este juego conspiratorio implícito, que nadie habla, ¿no? En donde yo te hago creer que eres quien tú piensas que eres, si tú me haces creer que yo soy quien pienso que soy. Estamos reforzando nuestras identidades uno al otro.
Y es completamente correcto. Tú quieres tener tu recompensa más rápido en cualquier... interacción social a raíz de lo que hemos hablado. Hazle creer a la persona que tiene su recompensa lo más rápido posible. Y vas a poder manejar a esa persona, vas a poder persuadir a esa persona. Es una de las raíces de la persuasión. Yo la incluyo en la parte de rapport, de romper el rapport. Y si tú le haces creer a la persona, si tú le das lo que quiere a la persona la vas a poder persuadir a niveles cada vez más avanzados.
Ok, interesante. Y me pregunto de nuevo, ¿no? ¿Qué tanto no estamos siendo constantemente persuadidos por nuestro entorno?
Por todo. Nada más fíjate en las noticias, ¿no? Cada que sale una noticia es a través de cierto lente. Pero atrás de sus lentes, ahora sí estamos hablando de las noticias a través de las cámaras, ¿no? A lo mejor estamos viendo el cuadro y si mueves tantito el cuadro hacia afuera y abres más, entiendes la perspectiva completa y es una diferente historia.
Completamente. ¿No?
Se enfocan. Siempre están... Hay un video que me encanta como todas las noticias de Estados Unidos leen el mismo mensaje en diferentes, ¿cómo se llama? Televisoras, en diferentes canales. Están leyendo el mismo mensaje. Y lo cortan y de repente enseñan a todos diciendo que la media no es manipulada, pero todos están siendo manipulados a decir ese mismo mensaje. Ese es uno de mis videos favoritos.
Wow, qué locura. Me hace mucho sentido. Creo que hablamos ya mucho a nivel global. Me gustaría irme a lo más individual. ¿Cómo trabajas con una persona que vivió un trauma y va contigo y pues necesita ayuda? O sea, desde el enfoque psicológico, obviamente, es escuchar, hacer preguntas. Claro. Tú te saltas el nivel psicológico y dices, vámonos a reprogramar tu nivel
vámonos
psicológico.
Vámonos a la ciencia.
Vámonos.
Vámonos a la ciencia. ¿Cómo funciona la hipnosis? Es a través de un concepto básico del trance. ¿Te acuerdas que te dije que a los primeros 7 años estamos en una zona donde estamos siendo programados? Si leemos nuestra onda cerebral durante los primeros 7 años, estamos en una onda que se llama teta, la mayoría de nuestro tiempo. Hay diferentes ondas cerebrales. Está gamma, beta, alfa, teta y delta, ¿no? Gamma es la más rápida. son ondas cerebrales calculadas en megahercios, donde te das cuenta cuáles son los picos, cuál es la, literalmente la onda. Son ciclos cerebrales en sí. Cuando estás en gamma, estás enfocado en un punto. Ese punto es lo que existe. Nada más existe. Todo lo demás deja de existir, ¿no?
Es súper enfocado.
Es súper enfocado. Luego bajamos a beta. En beta estamos en... estamos haciendo dos cosas a la vez. Te ha pasado que vas manejando y de repente vas viendo el celular, puedes leer un mensaje, pero de repente tu vista periférica, a raíz de tu subconsciente, sigue activo.
Claro, tu subconsciente está manejando. Tú puedes dirigir tu atención.
Exactamente. No significa que tu subconsciente sea un piloto
perfecto,
perfecto, porque cuando aprendes a manejar, lo aprendes en una forma consciente. Tu subconsciente sabe las partes de peligro, nada más está viendo las partes de peligro. Y cuando estás tú en el teléfono, estás enfocado en lo que está en el teléfono, ¿no?
El subconsciente va adaptando las cosas que repetimos constantemente en nuestro consciente, correcto, ¿no? Se vuelve nuestro cuerpo.
Correcto. El subconsciente es el que se encarga de hacer todas las tareas que no necesitamos procesar conscientemente. Por ejemplo, vamos a hacer consciente algo subconsciente. En este momento todos están respirando, ¿no? Espero que todos estén respirando, ¿no? Otra es que estás viendo, estás escuchando, estás sintiendo con las manos, estás hasta tienes un sabor que subconscientemente lo puedes no mantener en sensorial todo el tiempo, ¿no?
Claro, está
tienes
ahí,
pero... todos tus sentidos activos, pero si tu mente consciente fuera capaz de procesar esto, son billones de bits por segundo que son innecesarios, ¿no? A veces lo podemos hacer consciente. Si rompemos el Reticular Activation System, es un filtro que nos permite no ver ciertas cosas. Por ejemplo, si te digo, ¿cuántos coches rojos viste hoy? No, pues no estaba buscando coches rojos. Pero si te diera 10 millones de dólares por cada coche rojo que ves hoy,
va a estar llena la
ciudad. Vas a estar buscando eso, ¿no? Y es lo mismo que hace el cerebro, ¿no? Va a buscar lo que es importante para él en el momento, en lugar de lo que no es importante. Claro. Lo que no es importante lo mantiene en un nivel subconsciente. Y lo que es importante se mantiene consciente. El inconsciente, que es diferente del subconsciente, es cuando no hay ni consciente ni subconsciente. Dejas de existir, es blackout. Ahorita vamos a llegar a eso, que es en la última onda. Bajando de gamma a beta, quedamos que es un nivel de enfoque. Gamma te enfoca solo en un punto, todo lo demás desaparece. Beta, estamos en un enfoque... cuando estamos en el celular y todo lo demás lo procesamos a nivel subconsciente. Bajamos a alfa. Alfa es cuando estamos completamente relajados en la playa, donde el subconsciente se puede relajar, dejar ir. Y el consciente no está tanto ahí, ¿no? Y luego entramos en una fase todavía más profunda, que es teta. Teta es una fase completamente subconsciente. Si te das cuenta, vamos de... muy conscientes, a medio conscientes, a semiconscientes, a subconscientes completamente.
El rapid eye movement
sucede. Ahí es justo el rapid eye movement. Es una línea específica, es una onda cerebral muy específica dentro de la rama de teta. Teta es ciertos parámetros. Okay. De tanto a tanto estás en teta, de tanto a tanto estás en alfa, ¿no? Okay. Dentro de esa onda hay cierta parte donde entras en Rapid Eye Movement, que se llama REM, que ahí es a donde sucede todo el cambio a nivel subconsciente. Ahí es a donde puedo accesar a tus archivos subconscientes, los podemos reprogramar, podemos definir o hasta hacerte olvidar ciertas partes de tu subconsciente. Ahí es a donde me meto tus archivos y puedo reprogramar toda la parte. Y se guarda y ahí se queda, ¿no? Y la última onda es gamma, que como ya lo mencioné, es inconsciente. No hay conciencia alguna. Es blackout total, no te acuerdas de nada, no tienes información sensorial, no tienes información de nada.
O tienes que estar, digamos, que en el penúltimo, o sea, antes de gamma es teta, tienes que estar ahí para reprogramar.
Teta para reprogramar. Y la más baja, muy difícil de meter a una persona, es la última es gamma. Es gamma, beta, alfa, teta, delta. Delta es la última. La más baja es la más difícil de meter a una persona. Ahí lo único que funciona es tu programación dentro de tu cerebro reptiliano. Okay. ¿Por qué? Porque necesitas respirar y hasta ahí.
¿Un sonámbulo está tipo...?
Un sonámbulo está en... sonambulismo es parte de REM. Okay. Es parte de TETA, específicamente en REM.
Ok, interesante. Entonces, lo que me estás diciendo es que tú, para atender a una persona con trauma, lo que haces es...
Bajar las zonas cerebrales, meterlo en TETA, reprogramar dentro de TETA. Antes tenía que haber identificado cuáles son las programaciones de esta persona, cuál es la vida de esta persona, cuál es la realidad de esta persona. Y a raíz de eso distorsionamos la realidad. Y porque podemos distorsionar la realidad, tenemos que crear una nueva. Ya no sabemos qué es lo real y qué es lo irreal, ¿no? Y dentro de la hipnosis hay diferentes pruebas, ¿no? Hay tres fases de la hipnosis: amnesia, catalepsia y alucinaciones. Amnesia es cuando se te olvida tu nombre, por ejemplo, que es lo primero que tienen tus papás en tu vida. Tu nombre se te olvida. Catalepsia es de que no puedes mover un brazo, se te queda atorado, se te queda fuerte, se te pesa, se te queda atorada la pierna, etcétera, etcétera. Y alucinaciones es cuando vemos cosas que no son, ¿no? A raíz de distorsionar tu realidad a través de estas tres herramientas, puedo crearte una nueva realidad donde es aceptada por ti mismo. Ya sea que la aceptes o que no la aceptes, estás en lo correcto, ¿no? Cuando la aceptas, es a donde empieza el cambio. Es un cambio subconsciente, es un cambio donde todo puede ser. Es el cambio más rápido, comprobado científicamente, que pueda hacer el hombre. El cambio a nivel subconsciente.
Wow. Me encanta. Se me hace muy interesante porque estás cambiando directamente el sistema operativo. Literalmente, el sistema operativo interno con el que percibes la realidad y te percibes a ti mismo.
Correcto.
Entonces, y si te percibes a ti mismo de manera diferente... Claro que toda tu realidad va a percibirse de manera distinta.
Justamente.
Me encanta. Y dices algo muy padre que me gustaría retomar. Dices distorsionar la realidad, ¿no? Y aquí yo agregaría un paréntesis. Nuestra realidad está completamente distorsionada ahorita. Más bien filtrada, ¿no? Filtrada por nuestro sistema operativo. Es decir, para ti la realidad está... O sea, la realidad objetiva no la podemos...
Es tu realidad.
Es tu realidad.
Correcto. ¿No? Cuando entras en TETA, te puedo crear una nueva realidad completamente. Hay uno de mis estudios, uno de los programas que acabo de ver personalmente, porque estamos en desarrollo de uno de estos programas todavía más avanzado. Me encantaría poder decir más cosas, pero es prácticamente meter una segunda identidad dentro de una persona. Creamos esta segunda identidad a propósito. No es una enfermedad, porque me dicen muchos, es bipolaridad. No es bipolaridad. Es creada con la conciencia de que se está creando. Y a raíz de esta bipolaridad tienes dos conciencias dentro de tu mente, donde al final del día, según el operador, define cuál es la conciencia que deberías de estar usando en cualquier momento.
Okay. Es como cuando instalas Windows a tu Mac.
Correcto. Correcto. Es cuando le instalas Windows a tu Mac y el operador dice, ¿sabes qué? Ahorita quiero meter Windows o ahorita quiero meter Mac. Y estas ya han sido puestas a prueba. Cualquier persona que quiera leer un poquito más acerca de esto, cheque MKUltra. No voy a decir el proyecto específico de esos. Si quieres te lo digo a ti después. Pero ya ha sido probado. Ya ha sido implantado en terroristas que son atrapados y que les implantan una segunda identidad, lo regresan y pueden activar esa segunda identidad cometiendo traición a su patria, cometiendo traición a sus valores principales, a los valores que fueron programados en un principio, porque es una segunda identidad completa.
Aunque no fue aceptada por ellos.
Es que hay dos formas de entrar a tu subconsciente. Uh-huh. Imagínate que estás en tu casa, ¿no? Uh-huh. La primera es llego, toco la puerta, hola, ¿qué tal? ¿Me dejas entrar? Y es tu decisión si me dejas entrar o no. La segunda...
Pateo la puerta.
FBI, pateo la puerta, me meto y hago lo que quiero. ¿no? Ahí es donde entra la ética de la hipnosis. Ahí es donde entra... y es una ética que no está bien regularizada porque puede pasar en cualquier momento, en cualquier zona, en cualquier lugar. Por ejemplo, uno de mis mentores tiene un video donde hipnotiza a una persona en un centro comercial para que le dé su cartera. Obviamente después de... Durante el video le regresa la cartera y le enseña el video, ¿no? Uh-huh. Lo estaba haciendo en forma de research. Estaba viendo, probando sus habilidades y hasta dónde pueden llegar. Pero en el día a día es una realidad que ha sido probada. Ha sido probada y documentada muchas veces. Otra vez MKUltra es la base de todo esto. Pero si te metes un poco más y encuentras el proyecto específico, puedes tener una comprensión más a fondo de cómo funciona está el subconsciente.
Muy loco. Y cuando te conocí, te dije, ¿no? Todo el tiempo estamos siendo hipnotizados. Por nuestros propios pensamientos estamos hipnotizados.
O sea, es correcto.
Todo el tiempo. Lo cual me parece algo importante a mencionar para que el público no se asuste. O sea, la hipnosis es algo muy común. Estamos siendo hipnotizados todo el tiempo. Somos seres hipnóticos por naturaleza.
Es correcto. Por ejemplo, vamos a hacer un... ¿Te gustaría que hagamos un pequeño ejercicio aquí? Claro.
Nada más advierte a la gente que está manejando que se pare tantito.
Vamos a hacer una menos agresiva que esa. Generalmente la gente cuando les digo te voy a hipnotizar creen que los estoy controlando por completo. Pero en realidad lo que está pasando es que los estoy ayudando a controlarse de una forma más profunda, ¿no? A un nivel más controlado. Uh-huh. A un nivel extremadamente profundo, ¿no? Ahorita voy a meter una idea en la cabeza de todos los que están escuchando esto. Quiero que intenten no dejarme meter una idea en la cabeza de ustedes. Y lo voy a hacer nada más a raíz del sonido, del audio. Si no quieren continuar, pueden adelantarle esta parte o pueden dejar de escuchar esta parte, pero no me dejen meter una idea en su cabeza, ¿no? Y si te digo que no te imagines un elefante rosado, ¿qué es lo primero que te vas a imaginar?
Sí, ya. Ya lo vi.
Un elefante rosado. Uh-huh. ¿Por qué? Porque nuestra mente no filtra el no voy a hacer esto. Filtra la información que les están dando. Si logras pensar, si logras procesar lo que estoy hablando ahorita, mientras procesas, si te digo, imagínate una casa en la montaña. Cada quien a su manera, ¿no? Claro. Al igual que el elefante. Algunos se imaginaron un elefante chiquito, otros grande, porque no definí qué tan grande tenía que estar, ¿no? Uh-huh. Si te digo, un elefante del tamaño de una casa, ya te lo estoy definiendo más a fondo. Uh-huh. Si te digo, en la montaña de la casa hay un río, ya te imaginaste un río. No te dije en qué dirección va, no te dije si está adelante, atrás, arriba, abajo. No te dije más información. Pero la primera fase es implementar una idea en la cabeza de una persona. Que espero que con los comentarios me digan si lo logré o no lo logré. Me encanta la gente que dice, no lo lograste. Te quiero probar que estás en lo incorrecto. Te quiero probar que... ¿No?
Yo nunca he pensado en un elefante morado. Qué loco. En el podcast muchas veces hablamos, y personalmente es algo con lo que vivo y practico, que es muy loco y me gustaría mucho saber cómo se contrasta esto con tu visión. Y es que la verdadera libertad está en trascender nuestra identidad. Es decir, darte cuenta que no eres tu nombre, no eres tu religión, no eres tu profesión, no eres tus pensamientos incluso, no eres tus emociones, ¿no? Sino que eres la conciencia que observa eso, que siempre está en paz, que siempre es intocable, ¿no? Que está detrás de los pensamientos que surgen, ¿no? Es como este cielo que está detrás de las nubes que pasan, ¿no? Y no te identificas con ninguna de las nubes, simplemente las observas pasar. Y lo que me estás diciendo tú es incluso agregar una identidad más. Yo estoy diciendo, no, quita las identidades. O sea, y ojo, algo que con lo que me he topado en mi camino cuando empecé esto era fue como un péndulo. O sea, me fui a un extremo en donde dije, no soy Gabriel, no soy psicólogo, no soy judío, no soy nada. O sea, no soy nada de eso. No soy.
Dejo de ser
eso, ¿no? Y encuentro lo que sí soy, que es lo que sobra cuando quitas todo lo que no eres, que no tiene nombre, ¿no? Pero luego me di cuenta que conforme he ido madurando, he ido también practicando, conociendo, leyendo, viviendo experiencias diferentes, que no, que mi identidad está ahí para estar a mi servicio. Es decir, necesito a Gabriel. Necesito a Gabriel para moverme, necesito a Gabriel para hacer este proyecto, necesito a Gabriel para presentarme contigo.
Es muy chistoso que lo dices porque esa es la primera parte de la manifestación, ¿no? Cuando quieres manifestar algo, si yo quiero manifestar que voy a tener cierto coche, primero tengo que sentir cómo se siente eso, ¿no? Uh-huh. Y es justo lo que estás diciendo, manifestar. Uh-huh.
Claro. Uh-huh.
Pero te voy a decir una frase y espero que no se quede dando muchas vueltas en tu cabeza porque me dijiste que ya tuviste parte de este péndulo. Tu mentalidad crea tu realidad.
Totalmente.
Si crees, y regresamos a lo que dice Ford, si crees que puedes o que no puedes, estás en lo correcto, ¿no? Y tu mentalidad está creando esa realidad.
Totalmente.
Si crees que eres Gabriel, eres Gabriel. Si crees que no eres, también no eres. Ajá. ¿No? Y lo que dices es completamente cierto. Lo que nuestro consciente está lleno de experiencias, que tenemos 5 sensores. Básicamente usamos el VAC, Visual Auditory Kinesthetic, pero también podemos usar el Olfactory y el Gustatory para definir la vida, ¿no? Uh-huh. Y uno de los sensores son los ojos. Uh-huh. Y lo que tienes enfrente de ti es una realidad, ¿no? Y es tu mentalidad. Todo lo que, todas las cosas, los hechos que están pasando enfrente de tus ojos son tu realidad. Si eres ciego, son tus orejas, ¿no? Pero déjame te hago una... Vamos a hacerlo visual porque es la forma más fácil de explicar esto. Uh-huh. Tú estás viendo hacia el frente, ¿no? Y estás viendo ciertos colores que te están pegando. Pero todo lo que está atrás de ti, si no lo estás viendo, ¿existe o comienza a existir en cuanto lo empiezas a ver?
Es la pregunta de la física cuántica, ¿no? Mira, existe y no existe al mismo tiempo.
Es como la onda, ¿no? Del árbol en el bosque. Si se cae un árbol en el bosque.
¿Escucha o no se escucha?
Y nadie lo escuchó.
Claro.
¿Hizo ruido?
Sí, claro.
¿O solo generó una onda?
Sí. Es el experimento de la doble rendija, de la onda y partícula, ¿no? Cuando alguien lo está observando, la onda se vuelve una partícula.
¿Existe o no existe?
Cuando nadie lo está observando, está como onda en todos lados.
Entonces, que es la realidad, ¿no?
Es la cosa.
Tu mentalidad.
Pero sí, y concuerdo, y creo que también ha sido parte de mi aprendizaje esto que estás diciendo. Y es que la mente es una herramienta que si no sabemos usar, nos usa.
Puede ser una cárcel.
Puede ser una cárcel.
Muchos de mis pacientes llegan a mi consultorio dentro de esta cárcel, de las que ya están cansados, ya se quieren salir de esta cárcel, quieren cambiar su mentalidad, quieren cambiar su realidad. Y eso es justo lo que hago, ¿no? Aprendiendo el comportamiento humano es romper esa realidad que tienen, crearles una nueva realidad, mandarlos a sus vidas día a día y ayudarlos a definir cuál es esa nueva realidad que quieren tener, uh-huh, ¿no? Ya sea desde los atletas más famosos del mundo, ya sea que quieran llevar su carrera al siguiente nivel o que simplemente quieran disfrutar de su dinero. Por ejemplo, Elon Musk está en una fase diferente a la gente en general, o sea, en común, o sea, en promedio. Si uh-huh, hacemos promedios, él está en una fase diferente. Uh-huh. Porque si buscamos el Maslow Hierarchy of Needs, hay una pirámide. Y cada quien tiene una necesidad diferente. Están los que están creando su necesidad de tener a dónde vivir y qué comer y qué tomar.
Seguridad, ¿no? Básica.
La básica es el aire. De ahí nos vamos al agua. Del agua, la comida. De la comida, vamos a un shelter, un... Una, una cueva, ¿no? Si lo vemos en el hombre de las cavernas, uh-huh. nos vamos a la cueva. Uh-huh. Y poco a poco vamos subiendo, ¿no? Necesitamos amor, necesitamos estabilidad financiera, necesitamos crear una familia, reproducción, etcétera, etcétera. Claro. Cuando ya tienes todo eso y tienes todo el dinero del mundo, la vida se hace más aburrida o te empiezas a meter en una necesidad extraordinaria, ¿no?
Inventada casi, casi.
El hombre está, y me parece impresionante, ¿no? El hombre ya llegó a todas esas partes de la pirámide donde ya pasó por todo lo que necesita. ¿Qué más puede necesitar? Lo tiene todo en la vida. Necesita un self-actualization, un fulfillment más grande. ¿Cuál es su meta? Su meta es llegar a Marte. Su meta es, por la humanidad, llegar a Marte, mejorar la humanidad, ¿no? Si no tuviera esa meta, se metería en unas depresiones, se metería en unas cárceles mentales impresionantes. Pero el hombre tiene una meta y es una meta grande, es una meta difícil. ¿Y qué crees? Lo está logrando. Ya está mandando cohetes a la luna. Es el primer paso. Yo creo que lo va a lograr. Esperemos que lo logre mientras esté vivo. Y
esperamos ir a la luna, ¿no?
Esperamos ir a la luna y a Marte, ¿no? Pero muchas de estas cosas es darte cuenta en qué fase de tu vida estás. Busquen el Maslow Hierarchy of Needs uh-huh. y vean en qué fase están de esta pirámide. Uh-huh. Y a raíz de eso definan cuál es su siguiente paso, ¿no? Cuando tienes tu siguiente paso más consciente, puedes definir si vas a seguir viviendo en esta cárcel de tu mente o si ya es momento de salir de esta cárcel y empezar a buscar qué es lo que realmente quieres.
Ok. Está volando en mi cabeza. Hay muchas cosas que quisiera platicar. pero, a ver, yo te puedo percibir ahorita en muchos niveles. Puedo percibirte lo más objetivamente que pueda, fenomenológicamente hablando, sin conceptos, ¿no? Nada más lo que veo y no lo puedo nombrar, ¿no? Okay. Es lo que siento, lo que veo. También puedo verte a ti a través de tu identidad, ¿no? Y no te estoy viendo a ti, estoy viendo lo que Correcto. Pienso sobre ti.
Correcto.
Nunca te estoy viendo a ti a menos que... Bueno, no, ni siquiera en la primer capa que soy lo más objetivo posible y nada más veo colores y formas y sensaciones.
Exactamente.
¿No? Lo que tú estás haciendo es... En esa segunda, bueno, hay más capas, ¿no? Está la identidad, te puedo ver también con tu signo zodiacal, te puedo ver también con tu religión, te puedo ver también a nivel álmico, conciencia, bla, 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 bla. Y te puedo ver en todos esos niveles.
Claro.
Y tú estás atendiendo en tu reprogramación subconsciente el nivel, por lo que estoy entendiendo, y dime si me equivoco, y en qué, estás cambiando el mundo conceptual de la persona. O sea, en el nivel de lo pensado.
No te va a cambiar tu religión, porque no creo que quieras cambiar tu religión si la hayas profesado mucho tiempo, ¿no? No te va a cambiar ciertos pensamientos que no, ni al caso cambiártelos. Lo que te va a cambiar es los pensamientos que realmente te están alejando. De poder llegar a ser tu mejor versión de ti mismo.
Qué chido. Ok, me gusta.
Podría, sí. Tengo a un amigo que, uno de mis mentores más grandes, agarró a dos personas, son homofóbicas estas dos personas, y las juntó, los hipnotizó a los dos, y se estaban besando ahí, dos hombres homofóbicos besándose. Hasta que llega el hermano y le dice, ¿sabes qué? Ya para, deja de esto nunca sucedió, para, bórrales la mente, nunca sucedió, para, ya. Uh-huh. Y paró, obviamente, éticamente paró. Pero al principio estas dos personas estaban de, tú no me puedes hipnotizar y yo no creo en la hipnosis. Y fue, ¿no? Ahí te va.
Qué locura. Wow.
¿Se puede? Sí se puede. ¿Se debe? No se debe. Yo creo que la hipnosis puede ser usada para bien o para mal, ¿no? Es un arma de doble filo. Es un, por ejemplo, un cuchillo. Un cuchillo en las manos de un doctor puede salvar una vida. Un cuchillo en las manos de un asesino puede quitar una vida.
Totalmente. Totalmente. Y creo que aplica lo mismo con nuestra mente. O sea, tal cual, la usas.
Con la mentalidad, ¿no?
Claro.
Una buena mentalidad te puede llevar a ser lo más exitoso y la versión de ti mismo que siempre quisiste llegar a ser. Bueno, de cierta forma, ¿no? Porque estás preprogramado para ser esta persona subconscientemente, llegar a ser el éxito de lo que tus pasadas generaciones consideran que es lo que más va a prevalecer, tu existencia y la existencia de tu genética, porque solo a través de tu genética puedes ser de cierta forma inmortal o vivir más tiempo en este mundo, solo a través de tu genética. O está completamente el opuesto, que tiene una mentalidad tan mala que puede llegar a matar a millones de personas.
Totalmente. Wow. ¿Crees que somos nuestros pensamientos?
Sí, sin duda, sin duda. Pienso, luego existo.
Órale.
Es una frase... La verdad no sé quién la dijo.
Descartes.
Desde toda mi vida, Descartes. Desde toda mi vida he tenido esta frase en la mente. Pienso, luego existo.
¿Y quién piensa si no existes?
¿Y si no existo, pienso?
Es una locura. Es que está muy loco porque estamos llegando... Lo que está pasando aquí es que siento que estamos llegando a un punto en común, pero desde dos lugares muy diferentes.
Desde dos ángulos diferentes, está muy, dos puntos de vista.
Muy interesante.
Yo tengo mi frame, tú tienes tu frame. Es una pintura que es pintada por diferentes puntos de vista. Por ejemplo, vamos a hacerlo de esta forma. Si yo pongo esto así, ¿de qué lado ves la arena?
Del derecho.
Del derecho. Desde mi punto de vista, si lo ponemos así, está en el izquierdo.
Claro.
¿No? Pero no significa que esto no sea esto.
Totalmente.
No significa que esto deje de ser esto. No significa que si lo volteo, la arena esté cayendo o esté subiendo.
Claro. Como la historia esta de los ciegos tocando el elefante, ¿no? ¿Te la sabes o no?
No me la sé.
¿Cómo?
A ver, cuéntame.
Está un grupo de ciegos que quieren, tienen mucha curiosidad de ver justo cómo se siente, cómo es un elefante, ¿no? Entonces pasan al cuarto y todos tocan al elefante desde diferentes lugares. Y al final en la discusión, bueno, entonces, ¿cómo es un elefante? Entonces uno dice, no, pues es como una cuerda muy larga. Y el otro dice, no, es muy duro, es como una pared. Estaba tocando su pierna, ¿no?
Sí.
No, es que es como un pico, ¿no? Está tocando su...
Claro.
Estamos tocando elefantes de diferentes lugares, ¿no?
Es correcto.
Muy, muy interesante.
Depende de tus sensaciones, cómo percibes la realidad.
Ok. Quiero seguir debatiendo esto, pero no sé.
No te preocupes. Vamos a hacer una segunda temporada.
Sí, me encantaría. Me encantaría una segunda parte. Pero creo que vamos a pasar a las preguntas del público.
Perfecto.
Va. A ver. Creo que ya la contestaste, pero ¿se puede evitar una hipnosis? O sea, si te quieren hipnotizar en contra de tu voluntad.
Depende de cómo tocan la puerta. Hay la forma ética y la forma no ética. Al final del día no te están controlando, te están ayudando a entrar a un estado de enfoque más profundo.
Ok. También la contestaste. ¿Es posible hacer algo bajo hipnosis que no esté alineado con mis valores?
Depende de la técnica de hipnosis que se esté usando. Obviamente están las éticas y las no éticas. Se puede llegar a un punto donde una persona puede llegar a cometer un homicidio. Sí, hay muchos estudios, otra vez MKUltra. Hay muchos estudios. Uno de mis favoritos es un político Kennedy, ¿no? Es el presidente Kennedy que mataron. Literal, es otro político, no sé, Kennedy.
Y tal lo pensé y lo dijiste así. Kennedy.
Donde...
No sé por qué.
Donde... Creo que era un senador. Y... Le dieron un balazo dentro de una conferencia. La persona que le dio el balazo no se acuerda de haber hecho nada de eso. El hijo del Kennedy Robert Kennedy, creo que se llama. Entra, entrevista a esta persona, sale y dice, estoy 100% seguro que la persona que mató a mi papá no fue esta persona. Hay videos de cuando lo mata y después de hacer el análisis completo, se dice que a través de un anchoring, que es un... El que conozca la hipnosis sabe que es un anchoring, es un anclaje. Se agarró una persona, a un sujeto con potencial a llegar a hacerle esto dentro de su mente. Se le programó y le dan un trigger, le dan un gatillo, que un catalizador, ¿no?
Sí.
El catalizador en este caso fue un vestido que le regalaron a una persona muy cercana a este Kennedy y se lo pone. Este vestido tiene un patrón de rayas específico donde esta persona deja de ser esta persona, agarra un arma, le dan un arma, se acerca, jala el gatillo, mata a la persona, se le olvida todo. Puede ser, sí puede ser. Hay mucha gente que lo sepa hacer en el mundo, no hay tanta gente que lo sepa hacer y la gente que lo sabe hacer lo está haciendo a un nivel masivo. Lo está haciendo a un nivel grande. No creo que mucha gente, por probabilidad y estadística, sea target de esta persona. No creo que sea parte de que lo estén buscando, a menos de que sea una persona
influyente,
que tenga algo que ofrecer para ser influenciada.
¿Qué?
A ese nivel.
Trip.
Que está trip. Duro, ¿no?
Qué trip. Espero que algún día puedas compartir todo.
Me encantaría. Me encantaría.
Voy a agregar una mía antes de la última del público. Y va sobre la línea de lo que te contaba acerca de cómo yo vivo la vida y como mi cosmovisión. Alguien que no está identificado con tus pensamientos. Alguien que no está identificado con tus emociones. Que simplemente, como te dije, son nubes sucediendo a través del campo de conciencia, ¿no? Del observador. ¿También es hipnotizable?
Todos son hipnotizables.
Todos.
Todos.
O sea, tú ves, agarras un gurú iluminado.
Todos
que no,
son hipnotizables.
Así, una persona que está completamente en blanco.
Hicieron pura conciencia. Hicieron un estudio. El único tipo de persona que no es hipnotizable de manera fácil... Uh-huh. Es cualquier persona con esquizofrenia y es por cómo está el cerebro
organizado,
exactamente.
Claro.
Es como se conectan las neuronas. Una persona con esquizofrenia puede ser hipnotizada, pero es mucho más difícil que de lo normal. Todos pueden ser hipnotizados. Si tienes esquizofrenia, hay una forma de meterte en hipnosis, pero no es muy común, no es muy aceptada por las escuelas de hipnosis que a la fecha... Me han enseñado que la mejor escuela de hipnosis es la que haces con la experiencia, porque muchas de ellas están mal y no tienen la profundidad necesaria para llegar a poder tomar una buena decisión objetiva hasta dónde puedes llegar. Es como cuando te dan tu coche y te lo limitan, le ponen un gobernador, le pones el límite de velocidad y te lo limitan a 20 kilómetros por hora, cuando el coche puede ser un Ferrari que te lleve a 250, 300 kilómetros.
Wow. Qué trip. Gracias por la respuesta.
Con mucho gusto.
¿Cómo reconocer si estás siendo influenciado por la media, por las redes? ¿Qué?
Como lo dije hace rato, es cuestión de ver qué gana la otra persona, qué ganan acerca de que yo soy influenciado. Si te das cuenta y logras contestar esa pregunta, te puedes dar cuenta de que al lograr identificar qué logra la otra persona a raíz de esto, te das cuenta.
Ok.
¿Qué es lo que quieren?
Ok, o sea, y hay manera de saber, por ejemplo, qué partes de mí que hoy vivo como reales han sido plantadas en mi subconsciente por otros. Bueno, Lacan es un psicoanalista muy famoso que dice que vivimos vivimos a través del gran otro, ¿no? El gran otro siendo la sociedad. Somos hablados por el correcto. Gran otro. Somos nada más manifestaciones de...
¿Alguna vez?
De los demás.
¿Alguna vez has pensado en que hay un ser más grande de ti que todo lo ve, que todo lo sabe? Que si te portas mal te va a llevar al lugar malo.
Eso no, pero...
Y si te portas bien sí. Te va a llevar al lugar bueno. Y te va a agarrar abajo de su ala y te va a cuidar por el resto de tu vida.
Mitad de lo que dijiste, sí.
Pues mucho de esto es una forma de influenciar al ser humano.
Controlarlo. Claro, las religiones. Porque
religiones es el negocio más grande de la vida, ¿no? ¿Por qué? Porque al final del día puedes lograr controlar una masa y puedes ponerle unas reglas a la sociedad para que puedan vivir con ellas.
Para el bien común.
Para el bien común.
Muy interesante, Jack. Gracias.
Con mucho gusto.
La última pregunta del podcast es la que le hago a todos los invitados. ¿Cuál para ti es la ilusión principal? Ilusión entendiéndose como esta cosa que nos separa de una mentira. La ilusión principal del ser humano.
El potencial de la mente. No estamos conscientes de lo que nuestra mente puede ser capaz de. Usamos un porcentaje mínimo del cerebro y nuestra mentalidad. Así veas la mejor mentalidad que existe en el mundo, está siendo explotada a su mínimo potencial. Hay un potencial enorme en una mentalidad y pues nuestra mentalidad crea nuestra realidad, ¿no? Nuestra realidad también está muy limitada. Ya sea que creas que puedas o que no, estás en lo correcto.
Wow. Voy a tener que hacer una excepción y voy a tener que preguntarte una más.
Adelante.
Nunca he hecho esto, pero adelante. Esa es la última siempre. ¿Qué es la conciencia para ti? O sea, ¿en dónde juega el factor de la conciencia para ti? Y se me ocurrió esta pregunta porque sé que existe la visión extraocular. También hay un programa de Estados Unidos que se llama... El proyecto... No me acuerdo, ahí se los voy a deber. Gateway Project se llama. En donde entrenan a los soldados militares para... salir de su cuerpo, proyectar su conciencia a las bases militares ajenas. Y bueno, entre muchas otras cosas, ¿no? ¿Dónde juega la conciencia en tu cosmovisión, en tu visión? ¿Existe la conciencia? ¿Qué es primero, la mente o la conciencia? ¿La materia o la conciencia?
Por mucho tiempo me metí a tratar de encontrarme, a tratar de encontrar cuál era mi conciencia. Y como te decía, las dos pastillas, ¿no? Por mucho tiempo intenté tomar la azul, pero creo que si tomas la roja y la azul al mismo tiempo, ¿qué pasaría?
Me encanta.
Puedes controlar.
Juegas.
Estás jugando dentro del juego. Estás.
Exacto.
Estás controlando, manifestando. ¿Sabes qué? Quiero manejar este coche. ¿Qué crees? Algún día lo va a manejar. ¿Cómo lo hago? Si siento que lo estoy manejando. Si lo proyecto, lo manifiesto, es parte de mi vida. Poder controlar cómo va a ser mi familia. ¿Dónde voy a vivir? ¿Cómo quiero vivir? ¿Por qué no disfrutar? ¿Estamos en una simulación? ¿Por qué no la disfrutas?
Me encanta.
Estamos jugando este juego de GTA.
Me encanta.
¿Por qué no lo disfrutas? ¿Por qué no le metes el cheat code y sacas el avión enfrente de ti? ¿Por qué no lo manifiestas y lo tienes enfrente de ti, no? ¿Por qué no manifiestas tu potencial completo? ¿Por qué no manifiestas cómo quieres que sean tus hijos? ¿Por qué no manifiestas todo esto? ¿Por qué no lo atraes a tu vida y lo haces una realidad? Porque ya sea que creas que puedes hacerlo o que no puedes hacerlo, estás en lo correcto.
Muchas gracias, Jack.
Con mucho gusto.
Gracias, fue una delicia de entrevista.
Con mucho gusto.
¿Dónde te podemos encontrar como las personas que resonaron con tu mensaje?
Ahorita me pueden seguir en Coaching Mastery Co, @CoachingMasteryCo en Instagram. Y si buscan mi libro, tengo un libro que se llama Mind Games. Ahí te enseña un poco de perfilación, te enseña un poco del comportamiento humano avanzado, te enseña de dónde vienen todos estos pensamientos. Lo pueden buscar en Amazon, lo pueden buscar en Apple Books, Estoy publicado en Apple, en Amazon. Pueden comprar el paperback. Les puede llegar físicamente o pueden verlo en Kindle también. Y lo puso un precio bastante accesible para que todos puedan tener acceso a esta información.
Buenísimo. Me encanta. Espero que ustedes también les hayan gustado, que hayan disfrutado, que les haya aportado algo a sus vidas esta conversación. A mi gusto, muy enriquecedora. No duden en contactarlo. Sabe mucho. Y gracias. Espero les haya gustado. No duden en compartir este video, darle like, suscribirse al canal. Y nos vemos la próxima semana en
110. Vamos a hipnotizarlos para que se suscriban con el sonido de mi voz. Quiero que cierren los ojos. Si están manejando, obviamente no lo hagan. Y abajo de este video va a haber un botón de suscribir. Y ya sea que quieran picarlo o no, están en lo correcto.
Gracias.
Con mucho gusto.
Muy chido. Si hubiera una catchphrase, así, si tuvieras que decir "siento desilusionarte, pero" a la cámara respecto a tu tema, ¿qué dirías?
Siento desilusionarte, pero tu realidad ha sido distorsionada.